Muy buenos días, apreciados visitantes, apreciados colegas y amigos ponentes. Es un honor darles la bienvenida al Senado de la República, recinto parlamentario que ostenta la representación del Pacto Federal y que también representa la voluntad popular expresada a través del voto. En este sentido, somos Casa del Federalismo y Casa del Pueblo Mexicano. Una casa en la que cabemos todos y a la que todos tenemos el derecho para entrar, aunque haya dificultades de acceso. Esta es la casa de todos. Y de verdad me da mucho gusto ver a tantos profesionales en este recinto. A través de actividades académicas como la que nos ocupa el día de hoy, el Senado cumple con una de las funciones complementarias del Parlamento: fomentar y propiciar el intercambio, análisis y discusión de ideas que muy seguramente representarán un valioso insumo para los legisladores federales a fin de entablar diálogos que permitan la construcción de acuerdos. Que no quepa duda, eventos como el que hoy estamos llevando a cabo, donde abordamos una discusión de asuntos públicos de interés nacional, como lo son las reformas fiscales que México necesita, pues también son una forma de participar en la democracia deliberativa. Por estas razones, todas las actividades de esta naturaleza que se llevan a cabo dentro del honorable Congreso de la Unión son completamente gratuitas y a nadie se le restringe o condiciona el acceso a las mismas por ser temas de interés público, cuya deliberación se hace en recintos públicos con el propósito de contribuir al mejoramiento de nuestra patria. Y pues dicho lo anterior, quiero saludar con mucho afecto a mis queridos amigos con quienes tengo esta mañana el honor de compartir este presidium, a mi colega la doctora Laura Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, al maestro Carlos Orozco Felgueres Loya, presidente de la Fundación Carlos Orozco Felgueres, Asociación Civil, y del Instituto ORFE, Capacitación e Investigación Tributaria SC, a mi queridísimo magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que además hoy viene representando al presidente Valls. También pues coincidimos en esta inquietud de abordar cuáles son las reformas fiscales que México necesita, y a todos ustedes les agradezco muchísimo su apoyo para la convocatoria y organización de este congreso. Gracias a Augusto, con quien hemos compartido foros en diversas ocasiones, y maestra Claudia, bienvenidos todos. A todos los ponentes, a todos los asistentes, pidiéndoles que me disculpen por no nombrarlos a cada uno de ustedes. Todos son importantes, ¿verdad? Pero no quisiera consumir más tiempo. Que todos sepan que me causa mucha alegría verlos reunidos aquí y poder escucharlos. Pues pasamos, si no tienen inconveniente, al tema de este congreso. ¿Cuáles son las reformas fiscales que México necesita? Y antes de contestar este planteamiento, creo que tendríamos que agregar otros dos planteamientos, que son: ¿por qué las necesita y para qué las necesita? Y bueno, hemos preparado una presentación que voy a compartir con ustedes y que las pueden ver en las pantallas laterales. México necesita que planteemos estas reformas porque, como lo señala en el análisis de perspectivas económicas de la OCDE, afrontar la crisis que se publicó en noviembre de 2022, pues ahí se detalla que a nivel mundial el crecimiento post-COVID ha perdido impulso y una elevada inflación se ha extendido a todos los países y todos los productos. Además, para controlar esta inflación a través de políticas monetarias, se han incrementado las tasas de interés, elevando el costo del dinero, lo cual aumenta la vulnerabilidad financiera. Pero también la inflación en productos y servicios y el mayor costo asociado con el financiamiento genera el riesgo de endeudamiento en países de bajos ingresos. Tomemos el ejemplo mexicano y el llamado superpeso, que de ningún modo puede considerarse que es consecuencia exclusiva de las políticas públicas del gobierno de México. Pues desde hace mucho tenemos un sistema de libre flotación de nuestra divisa y no un tipo de cambio fijo. Además, como lo dijo ayer el ex subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, obedece a un contexto internacional, así como al diferencial de más de 6 puntos porcentuales entre nuestra tasa de interés de referencia y la del gobierno norteamericano. Este superpeso ha dado una falsa sensación de seguridad porque no muestra las debilidades estructurales de la economía mexicana, los costos de oportunidad asociados a malas decisiones de políticas económicas, como por ejemplo la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, que el economista Guillermo Gumora estimó en 459 mil millones de pesos, que redujo en 10% el Producto Interno Bruto per cápita en 3 años, que afectó a todos los hogares menos a los más ricos, que de no haber sido cancelado, el choque económico por el COVID habría sido mucho menor y que incluso para estas fechas ya habríamos alcanzado el mismo nivel que se tenía en julio de 2018. Y de quien tomo esta frase para la reflexión: las políticas en nombre del pueblo pueden perjudicar al propio pueblo. Además, señalar al superpeso como una bandera de supuesta bonanza económica es el equivalente a considerar que el incremento en el envío de remesas es signo de recuperación económica. En ningún momento se está mostrando la vulnerabilidad de las finanzas públicas nacionales. Me refiero al incremento del endeudamiento interno, a la insostenibilidad en el mediano plazo del gasto público orientado a prácticas clientelares, tal como expresamente lo reconoció el presidente de México, el subsidio indiscriminado a los combustibles fósiles, haciéndolo regresivo, así como la errónea idea de considerar que los ingresos públicos no deben estar sustentados en el ciclo económico y obtenerse de manera ordinaria y recurrente, sino a través de fiscalizaciones profundas y de medidas que ponen en riesgo los derechos fundamentales de los contribuyentes, tal como lo argumenté en el Pleno del Senado al sustentar mi voto negativo a la reforma penal fiscal de 2019. Es más, tal como se señala en el análisis de México Evalúa al cierre del primer semestre de 2022, si se descuentan los ingresos por cobranza, la recaudación tributaria estaría por debajo de los niveles vistos en 2016 y 2019. Debemos comenzar a debatir las reformas fiscales que México necesita, porque como lo señaló el Banco de México en octubre pasado, México es una de las 15 economías más grandes del mundo y la segunda de América Latina. Sin embargo, si nos comparamos con países similares en las 3 últimas décadas, México ha tenido un desempeño por debajo de lo esperado en términos de crecimiento, inclusión y reducción de la pobreza. Por ejemplo, entre 1980 y 2018, el promedio de crecimiento económico se ha estimado en 2% anual, limitando el progreso de México en converger con las economías de altos ingresos. Sabemos que cuando una economía crece, el valor de los bienes y servicios que la población puede disfrutar y consumir aumenta, pero para incrementar el nivel de bienestar de toda la población, pues este crecimiento económico tiene que ser sostenido y redistributivo para que pueda considerarse entonces desarrollo. La organización México Cómo Vamos, que seguramente todos conocen, ha estimado que en virtud del número de habitantes, del tamaño de nuestra economía y de otros factores para alcanzar ese desarrollo económico, pues simplemente nuestro país tendría que crecer de forma sostenida al 4.5% anual. Por ello, México necesita de reformas fiscales que le permitan crecer y alcanzar un nivel óptimo de desarrollo económico, pues solamente de esta manera la población en su conjunto podrá tener un mayor bienestar y una mejor calidad de vida. Permítanme retomar un poquito el concepto de política económica para después referirme a la política fiscal y así abordar el tema de las reformas que México necesita. Partamos de una definición operativa, esto es, la política económica es una sistematización de las formas de intervención pública para la consecución de los fines económicos concretos. Nos referimos a un conjunto de instrumentos, procedimientos y medidas aplicadas para controlar el crecimiento económico, alcanzar el pleno empleo y dar estabilidad a los precios. Me parece que ya no hay discusión en cuanto a que el Estado puede y debe intervenir ante las fallas de mercado con la finalidad de estabilizar la actividad económica. Justamente por ello se ha expresado con mucha frecuencia esta frase que yo la hago propia. La política social se ha venido convirtiendo en la ambulancia que permanentemente recoge a las víctimas de la política económica. Cuando hablamos de los instrumentos de política económica, nos referimos a que una variable económica que está bajo el control gubernamental puede afectar una o más metas macroeconómicas. Así, entre las grandes herramientas de la política económica, encontramos a la política monetaria, cuya conducción corresponde, como sabemos, al Banco de México, y la política, que es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En México, el objetivo prioritario de la política monetaria es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. A diferencia de otros países, nuestra banca central no se preocupa por el pleno empleo o por el desarrollo económico. Pareciera que el gobierno tendría como propósito económico apoyar una distribución socialmente deseable de los recursos. El establecimiento de impuestos y la asignación de gastos se convierten en poderosos instrumentos para el cambio social, de ahí la importancia de la política fiscal. Es sencillo observar el impacto de la política fiscal desde el lado del gasto público. A través del gasto del gobierno podemos determinar el tamaño del sector público y privado dentro de la economía. Asimismo, porque la erogación pública afecta el nivel global del gasto e influye en el nivel del Producto Interno Bruto. No en balde se hace mención del efecto multiplicador del gasto público, puesto que los proveedores de gobierno reciben más dinero y deciden gastarlo a través del consumo o bien a través de la inversión. Y es cuando ocurre el fenómeno o el efecto más bien multiplicador del gasto. Pero, ¿qué pasa con la política fiscal desde el lado del ingreso? La política tributaria tiene una doble afectación, porque afectará el ingreso de la población. Pensemos en una tasa alta del impuesto al salario o del impuesto al capital, pues finalmente eso repercutirá en el monto que la gente tendrá disponible para destinarlo a la compra de bienes o servicios. Pero además se puede afectar el precio de los bienes. Pensemos, por ejemplo, en el IVA o de los factores de la producción, y eso finalmente repercutirá indudablemente en incentivos o en inhibidores de la conducta de agentes económicos. De manera que la política fiscal incide en el crecimiento económico de largo plazo por los impactos en el ahorro y en la inversión nacionales, pero también se utiliza para estimular el gasto en el caso de graves recesiones que en el caso mexicano pues hemos vivido en más de un momento. Siendo legisladora federal, he insistido tanto en la Cámara de Diputados como aquí en el Senado en que debemos tener un enfoque integral de la política fiscal, porque muchas veces vemos una desasociación, es decir, la parte del ingreso por un lado y la del gasto por otro, y más aún de la deuda por otro, siendo mucho más conveniente poner atención a los vasos comunicantes que hay entre estos tres conceptos, ingreso, gasto y deuda, porque indudablemente que unos influyen sobre los otros. ¿A qué me refiero? a que apreciemos, quizá de forma intuitiva, que hay un límite dentro de la imposición. Intuimos que llegará un punto en que, si la tasa es sumamente alta, se desincentivará la actividad económica que conforma la fuente y esto reducirá la recaudación. No obstante, como la experiencia lo demuestra, tampoco podemos llegar al otro extremo, a reducir a rajatabla los impuestos, porque entonces se perderá también la capacidad recaudatoria y se corre el riesgo de incurrir en un déficit presupuestario o de incrementar el que ya se tiene. En este balance se deben considerar también los recortes de impuestos como incentivos, pero también asociarlos a reducciones o recortes en el gasto. Quizá por eso Samuelson, Premio Nobel de Economía, refiere que la política fiscal funciona mejor en la teoría que en la práctica. Porque no se trata de un balance mecánico en el que se sube de un lado y automáticamente se baja del otro, sino que debe irse ajustando a la realidad económica del país de que se trate y a las eventualidades que se vayan presentando. Ahora vamos a ver rápidamente cuál es el escenario que México enfrenta en el 2023 para saber en dónde estamos fiscalmente parados. A inicios del año pasado, la OCDE señaló que la solidez del marco macroeconómico salvaguardó cierta estabilidad para la recuperación después del COVID, pero que para el mediano plazo se observaba un debilitamiento de las perspectivas de crecimiento económico en virtud del incremento de los índices de pobreza. Hemos venido presenciando estadísticamente cómo crece la pobreza de una manera francamente alarmante, del aumento de las desigualdades, de tener una economía informal cada vez mayor, creciente, de la exclusión financiera y del incremento en la percepción de la corrupción. Para noviembre del año pasado, la OCDE destacó la importancia de mantener una política fiscal prudente y a la vez sostenible, de comenzar la reposición de los fondos de estabilización para que puedan fungir como amortiguadores fiscales y de que fuera prioritario para el gobierno la productividad, el crecimiento económico, reduciendo los costos regulatorios para la formalización de negocios, especialmente a nivel subnacional, así como fortalecer las instituciones encargadas de regular la competencia económica. Creo que a estas alturas todos conocemos que esos fondos de estabilización que fueron creados durante las últimas dos décadas, pues hoy simplemente están alcanzando el nivel de cero. Y es un tema delicado. Perdónenme. De las gráficas que la OCDE incluyó en sus estudios, observamos estas que se están proyectando, donde el gasto público como proporción del PIB es más bajo en México que en el promedio de América Latina y de la OCDE. Hay margen para aumentar, gracias Carlos, los ingresos tributarios, pues México es el país que menos recauda de la OCDE, incluso muy por debajo del promedio de América Latina. Los impuestos a la propiedad están siendo subutilizados. Nuevamente, México es el que menos recauda por este concepto, incluso mucho menos que un país con una economía 20 veces menor a la nuestra, como es el caso de Costa Rica. Estos tres temas que puntualiza la OCDE se relacionan con las reformas fiscales que yo considero impostergables para México. Y lo considero así porque estamos a menos de un año y medio para que se lleve a cabo la elección del presidente de la República y la renovación total de este Congreso de la Unión, y me parece fundamental que sea parte de la discusión pública, de las plataformas electorales e incluso de los elementos que los ciudadanos consideren para elegir a quién le van a dar su voto. El que haya propuestas fiscales sólidas, razonables, sustentadas, que estén orientadas al desarrollo económico de México en su máximo potencial. La primera propuesta está relacionada con una mayor eficiencia en el gasto público, porque pues es esencial que los gremios contables y jurídicos, la academia, la sociedad civil y que todos pongamos mucha atención a la forma en que los gobiernos ejercen el gasto público. Recordemos que el poder financiero del Estado es una expresión del poder político y que va por partida doble, aludiendo a mi profesión y a la que representa nuestra amiga Laurita Grajales, porque implica tanto el establecimiento de ingresos coactivos, es decir, el poder tributario, como también la regulación del gasto, es decir, el poder presupuestario. Y es finalmente a través del gasto público que se lleva a cabo la instrumentación de las políticas públicas. Por eso, como lo ha venido señalando el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, pues definitivamente no hay acción de gobierno sin política pública, pero tampoco hay política pública sin presupuesto. Por eso es que hoy podemos ver que nuestro marco jurídico hay aspectos declarativos muy interesantes. En la mismísima Constitución, por ejemplo, se modifica el artículo tercero constitucional, donde hoy ya es obligatoria y gratuita desde la educación inicial, entiéndase maternal, hasta la universidad, ¿verdad? La educación universitaria. Sin embargo, suena muy bonito, pero no viene esta declaración fundamental de la Constitución acompañada de los pesitos necesarios para cristalizarla. Entonces, a eso me refiero. Puede ser enunciativamente una buena política pública, pero presupuestalmente no tiene viabilidad porque no se acompaña del recurso que se requiere para concretarlo. Así, como sucede con las contribuciones, además de los principios constitucionales, el gasto público también debe cumplir con principios económico-financieros. Por ejemplo, los de mínima interferencia para no afectar la dinámica de mercados competitivos y para que la actuación del Estado tenga como finalidad resolver fallos del mercado, como podría ser la provisión de bienes y servicios públicos. De igual forma, el principio de máxima ocupación, en que el gasto público podrá auxiliar para aumentar el nivel de empleo en etapas de recesión o de depresión, o el principio de máximo beneficio, bajo el cual es preferible gastar en actividades que representen una mayor utilidad social. Es común pensar que en México se gasta mucho, pero como ya lo vimos, la OCDE nos está señalando que por el tamaño de nuestra economía, en realidad el gasto público en proporción al Producto Interno Bruto, pues es más bajo en la ecuación. Entonces, además de que gastamos poco, lo gastamos mal, de forma ineficiente, esa sería la pregunta. Creo que de nada sirve que la OCDE nos recomiende incrementar el gasto público si su ejercicio no se va a traducir en una mejora de las condiciones de vida de los mexicanos, ni tampoco si no se van a establecer controles efectivos para que no haya gastos innecesarios o se presente la corrupción. Se podría generar entonces un mayor bienestar en la población si se cumplieran con las reglas del balance de gasto y también de la racionalidad presupuestaria. Y lo vamos a ver gráficamente. Las barras en azul son los montos del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados y las barras en rosa son el presupuesto ejercido al cierre del año. En el caso del 2022, se presenta la información disponible al tercer trimestre, por eso se ve tan bajo aún. Ahora, el INEGI señala que de diciembre de 2018 a diciembre de 2022, la inflación acumulada es del 22.7%. Y en la siguiente gráfica observamos que si traemos el gasto neto total del ejercicio 2019 a valores de enero de 2023 y lo comparamos con el monto autorizado para este año, se advierte un incremento de 1.1 billones de pesos, que equivalen a un 13.7% más en 2023 respecto a 2019 en términos reales. Es decir, a pesar de esto, a pesar de que se gasta significativamente más en 2023 que en 2019, después de haber pasado los dos años de la recesión económica que causó la pandemia, lo cierto es que la población mexicana en situación de pobreza ha incrementado, así como ha crecido también el sector informal, y creo que en eso ninguno tenemos duda. Algo estamos haciendo mal, ¿no creen? ¿Verdad? Cada vez se canalizan mayores cantidades presupuestales al combate de la pobreza. Pero la pobreza no decrece, aumenta, ¿verdad? Entonces, algo estamos haciendo muy mal. Si analizamos el gasto a partir del objetivo socioeconómico que se persigue, esto es, ¿para qué se gasta? Podemos clasificarlo en tres funciones esenciales, que son la de gobierno, la de desarrollo social y la de desarrollo económico. De esta manera, se observa cómo se ha venido orientando el presupuesto de 2019 a 2023. Y entonces van a notar que las barras rosa son las más altas y corresponden a la función de desarrollo social, mientras que la función de desarrollo económico en morado es muchísimo, muy significativamente menor. Pero si traemos a valor presente los montos del presupuesto de 2019, las barras verdes, y los comparamos con el presupuesto de 2023, que son las barras azules, respecto a estas tres funciones, pues se observa que tanto la función de desarrollo social como la de desarrollo económico están decreciendo en términos reales. Es decir, que en este año recibirán 274 mil millones de pesos menos y 84 mil millones de pesos menos respectivamente. Estos ejemplos ponen de manifiesto la necesidad de ajustar el marco jurídico relativo al gasto público en nuestro país, porque es urgente que reformemos la profundidad la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Si analizamos los informes que han rendido la Coneval por un lado y la Auditoría Superior de la Federación por otro, es bien claro advertir cuáles son las debilidades del Estado mexicano al ejercer el gasto público y también las severas deficiencias de las políticas públicas que se han venido poniendo en marcha para que México pueda desarrollarse social y económicamente. Y quizá voy a decir algo tal como lo pienso. Este enfoque del el gasto social tiene más en la actualidad un enfoque clientelar para ganar votantes que para resolver el problema de fondo de la pobreza. Entonces, por eso es fundamental no postergar una reforma a la Ley de Presupuesto, porque la Ley Federal de Austeridad Republicana, que seguro estoy que conocen, además de que su constitucionalidad está en tela de juicio, está en entredicho, pues lo cierto es que no atendió los problemas de fondo y generó muchísimas más distorsiones en materia de gasto público. Así que, pues deberíamos enfocarnos en la regulación efectiva del equilibrio presupuestario, los excedentes presupuestales, la protección del patrimonio de los fondos de estabilización de los ingresos presupuestales o del fondo de estabilización de los ingresos para las entidades federativas y también, pues, analizar con mucho detalle la información sobre subejercicios y su reasignación, porque a veces se canalizan importantes cantidades de recursos, pero ahí están sin ejercer, y pues eso también demerita la efectividad de los gobiernos. Otros temas relevantes son la transparencia en los proyectos de inversión y los servicios personales. La regulación del cabildeo legislativo en materia presupuestal para que no se preste a malas interpretaciones, las disponibilidades presupuestales, las adecuaciones presupuestales, así como la regulación de donativos y el establecimiento de medidas de racionalidad presupuestal y de reglas de operación. Hay muchos cuestionamientos porque programas presupuestales que revisten importantes cantidades de recursos públicos, pues simplemente se ejecutan sin reglas de operación. O, por otro lado, también hay donativos. Saben ustedes, sobre todo los profesionales de la contaduría, cómo se han venido restringiendo y modificando, pues, la regulación que tiene que ver con la filantropía, ¿verdad?, con los donativos, y resulta que se complican mucho en la actualidad, pero que desde el gobierno se otorgan donativos. Para que se den una idea, algunas muy contadas asociaciones aparentemente filantrópicas, asociaciones civiles, una, recuerdo muy bien el nombre, se llama Asociación de Porristas del Estado Mexicano. Otra se llama, otra es para apoyar al deporte del bádminton, al béisbol, en fin, son escasas asociaciones civiles, no más de 20, pero que la auténtica filantropía se está limitando, ¿verdad? Entonces, pues vemos otro tema que debe abordarse sin postergarlo, y me refiero a la Convención Nacional Hacendaria. Como ya sabemos, hay incentivos perversos en el gasto federalizado. En las fórmulas de distribución de participaciones y aportaciones federales, se está ocasionando una dependencia casi absoluta de los gobiernos subnacionales respecto de la federación. Porque si observamos en la gráfica, analizando del 2010 al 2020, en promedio la suma de esas aportaciones que están en azul y las participaciones que están en rosa representan más del 80% de los ingresos totales de las entidades federativas. Y entonces no existen incentivos a generar ingresos propios que apenas representan en promedio un 13% y está visible en color turquesa, y el resto corresponde a la contratación de deuda, que se destaca en verde. El reclamo que hacen las entidades federativas al gobierno federal es que algunos estados colaboran en recaudar el ISR y el IVA en mucho mayor cantidad de lo que les regresa a través del gasto federalizado. Y esto tiene que ver con las fórmulas para la integración de los fondos y los elementos que consideran para la distribución de estos. Asimismo, se ha planteado que la recaudación federal participable no está creciendo en la misma proporción en que la federación incrementa la recaudación de los ingresos tributarios. Considerando que las entidades federativas y en los municipios, pues hay necesidades de gasto que requieren atención inmediata, pues resulta ya impostergable que hagamos una revisión del Sistema Nacional de las Haciendas Públicas para dar mayor eficiencia al uso de los recursos públicos. Así que, pues debemos considerar la inminencia y la pertinencia de celebrar una Convención Nacional Hacendaria, y para esto resulta esencial la participación de todos los sectores, de los aquí presentes, incluso bajo un esquema de debate y propuestas para mejorar la situación de las finanzas públicas de este país y el mejoramiento de la administración de la mismísima deuda pública. Y bueno, considero que el último tema tiene que ver con los paquetes económicos de las entidades federativas y el de la federación, y me refiero estrictamente al federalismo fiscal. Porque, pues ante el incremento de demandas sociales, se ha venido agudizando por la crisis generada del COVID. Para el 2022, muchos gobiernos subnacionales robustecieron sus marcos jurídicos tributarios, tanto incrementando contribuciones, ya sea de nueva creación o incrementando sus bases o el aumento de sus tasas y tarifas, como en mayores medidas de fiscalización, e incluso pues está dando un endurecimiento del régimen de sanciones para los ilícitos tributarios, tanto en multas como en delitos, y muchos de ustedes lo saben también, lo viven cotidianamente. A manera de ejemplo, y tomando el análisis del Grupo de Estrategia Política de 2022 y 2023, podemos observar de manera gráfica el comportamiento que han tenido algunas entidades federativas en estos mapas que se están proyectando. respecto de contribuciones ambientales, bebidas alcohólicas, nóminas y hospedaje, que son impuestos locales. Para 2023, tres estados más incorporaron contribuciones ambientales. Son Durango, Nayarit y Guanajuato. Por su parte, Durango y Oaxaca incrementaron los impuestos a bebidas alcohólicas. Para 2023, se incrementó la tasa del impuesto sobre nóminas en Sonora, Durango, Aguascalientes, Tabasco y Quintana Roo. Además de que hubo incremento de la tasa del impuesto al hospedaje en Sonora, Baja California Sur, Durango y Guanajuato. Hace unos días leía yo en Twitter a mi amiga la doctora Gaby Ríos, quien lanzaba la pregunta: ¿por qué se considera que un sistema tributario es complejo? Y al revisar la creación de nuevos impuestos estatales y la tendencia de los existentes, creo que como República Federal, pues necesitamos abordar estos dos temas del federalismo fiscal y de la Convención Nacional Hacendaria para modernizar nuestro sistema tributario nacional en aras de volverlo más redistributivo, más proporcional y más respetuoso de los derechos de los contribuyentes. Así que la visión que tiene una servidora, pues como contadora pública, pero también como legisladora, es que debiéramos ver al presupuesto no estrictamente como gasto y a los ingresos no estrictamente como tributación, sino en una especie de sistema integral donde se vea ingreso, gasto y deuda. Y pues más tarde que temprano lo vamos a estar abordando, no sé si en esta misma administración federal, pero no podrá exceder de la que viene. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme, por su atención, y pues quedo atenta a sus comentarios, y de verdad decirles que es un gusto ver este auditorio con esta capacidad y con este talento. Muchísimas gracias. Thank you.